porque amaban todas las cosas vivas, todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe, lo que brota y renace.
Rosa, como la aurora que entre tus cabellos va pintando el sol.
La bruja de las palabras.
Rosa, la flor, tu nombre, el color, la vida, son como tú.
Hoy presentamos
Las Mujeres.
Rosa, como un romance que escribió una dama que me conoció.
La bruja de las palabras.
Color del tiempo y la nostalgia de antiguas tierras de la mar. Del cielo hecho pedazo de la inmensidad.
Una locura que se hizo radio.
Rosa, atardecer sobre los rascacielos de mi gran ciudad.
Grabado en los estudios de Radio Nacional Jujuy, Rosa, la radio pública argentina.
Pensarte un poco es sentir un gusto de felicidad. Rosa, una canción que por cualquier camino corre junto a mí. Corazón libre como el viento, es alegría lo que siento. Como un pirata robaré tus ojos hoy. Rosa que enciendes mi ansiedad, porque esta noche tú no estás. La flor tu nombre y el color siempre tú.
La Bruja de las Palabras es una producción independiente. Para Radio Nacional Jujuy, la radio pública, Radio Indígena Luna Azul de Humahuaca, Radio Comunitaria Malón de Lago Puelo, Chubut, Radio Comunitaria Minca de San Salvador de Jujuy, Radio Comunitaria Mina el Aguilar.
Rosa, buscarte solo para preguntarte hola, ¿cómo estás? Tocarte con el pensamiento y entre los dos quemar el tiempo. ¿Cuál es la estrella que ahora estás mirando tú? Rebelde, dulce amante mía, corazón lleno de poesía. La flor tu nombre y el color siempre tú. Rosa del tiempo y la nostalgia de antiguas tierras de la magia. Del cielo hecho pedazos de la inmensidad.
Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
Seguimos alborotados comenzando este primer programa del año 2013, que además para mí es una enorme alegría que me acompañe mi amiga Mónica Pantoja en este día tan especial para mí.
Hola Carlos, no, yo me siento contenta de venir aquí a este programa y especialmente en este día, en estos días, por haber celebrado, haber conmemorado el Día Internacional de la Mujer, con toda esa reflexión que uno hace, las canciones, los temas que uno escucha por ahí, o los comentarios que escucha la gente precisamente cercanos a este día.
Ajá. A mí en un momento me saturó.
¿Sí?
Sí. Te hago mal en decirlo, quizás.
No, está bien. Tenés razón. ¿Y vos decías por qué no hay un Día del Hombre, Día Internacional del Hombre?
Ay.
¿O por qué?
Me parece una discriminación que haya un Día de la Mujer. Para mí las mujeres están en todas partes, todo el tiempo, todo el día. Entonces es como que...
Yo creo que festejar
el oxígeno, qué sé yo,
o la ley de gravedad. A lo mejor está mal connotado el día. A mí me parece bárbaro que nos veamos en la obligación... Porque yo creo que hay mucha gente que no sabe por qué es el Día Internacional de la Mujer. Y creo que tenemos que indagar, tenemos que preguntarnos, a ver, por casualidad, ¿visto? ¿Qué día? ¿Por qué se celebra o por qué conmemoramos el Día de la Mujer, que no es un festejo precisamente? O sea, me parece, yo hago más, no sé, yo no lo tomo como Día de la Mujer, ojo, ¿eh? A mí me...
Pero aprovechás para que hablar del tema,
por
o,
supuesto,
o valorás que se recuerden los derechos.
Yo, por ejemplo, no aceptaría que me regalen una flor, un bombón. ¿Por qué? Si todos los días nos pueden regalar una flor y un bombón. Como vos mismo lo has dicho. Día de la Mujer, todos los días hay que tenerlas en cuenta las mujeres. Pero me parece justo que se conmemore este día por ese hecho tan doloroso que ocurrió en Estados Unidos. Así que me parece bárbaro que se hable de esto y se hable de los derechos de las trabajadoras, que se hable de la igualdad de género, que se hable de la violencia de género. Bien, así bien. Que, o sea, desde ese punto de vista, yo celebro.
Nosotros, como este es el programa que administra una bruja, podemos hacer cosas que el resto de los programas no pueden. Así que nosotros nos metimos en una charla entre mujeres. ¿Viste cómo es la bruja? Se mete en cualquier lado, pone un micrófono y nos pusimos a escuchar. Yo me llevé cada sorpresa. Son unas amigas mexicanas. Vamos a ver qué dicen acerca del amor.
¿Cómo vemos las mujeres mexicanas el amor? ¿Cómo tenemos que vivir el amor? Lo vivimos desde una manera un poco masoquista.
Sufrido. ¿Sí?
Sufrido, abnegado, resignado. Yo sé que estas cosas están cambiando. Yo lo veo con las nuevas generaciones, sobre todo cuando las chicas salen del país y ya empiezan a estudiar, pero esa no es la mayoría de las mexicanas.
Claro.
La mayoría se quedan aquí en México, aprenden de las abuelas, de las mamás. Yo lo que les digo, imagínate si una creencia como la que me tengo que casar con un hombre porque si no, no valgo. Esto viene de una verdad. En las épocas de la revolución, antes que esto, las mujeres no tenían derecho a tener un bien raíz, una propiedad. Entonces, si no se casaban con un hombre, perdían inclusive sus propias propiedades, ¿no? Que pasaban a manos de los hombres. Entonces, si era una cuestión de sobrevivencia. Entonces, ahora yo me pregunto, ¿hoy no te tienes que casar con un hombre para tener una casa, no?
Pero antes sí.
Pero antes sí.
Y ahí viene de, sin, o sea, el hombre es el que me da valor.
Por supuesto. Entonces, no es tan absurdo la creencia. Ahora, la cuestión aquí es empezar a cuestionarme. Todas las creencias que yo tengo, que cada quien tiene la suya, su set de creencias, ¿cómo le llaman? Su sistema de creencias y valores que se nos formaron desde que éramos pequeñas, todas tenemos diferentes y similares a algunas cosas.
Bueno, y cuando escuchas en tu familia, ¿cuántos de ustedes cuentavientes no han escuchado eso toda su vida? ¿No? A tu mamá y a tu abuela decirte, o a tu tía, o a tus primas, las cuñadas, de que bueno, pues tú estás para servir a tu marido.
Esa es una de las
cosas. A los hijos se les sirve primero que a las hijas. Las mujeres estamos para servir a los demás.
Sí, sí.
Ahora sí que el matrimonio no es pura diversión.
Carga tu
Esto
cruz.
Esto es lo que te tocó vivir.
Claro. ¿No? Sí, sí. Y todas esas son ideas que fuimos de alguna manera absorbiendo desde que éramos pequeñitas, aún si no nos las decían con tales palabras.
Claro.
El simple hecho de verlo, tú sabes. Un niño no aprende, es como haz lo que te no hagas lo que yo hago sino lo que yo te digo.
Sí.
¿No? Y el ruido de tus acciones no me dejan escuchar tus palabras, pero en realidad un niño aprende más que nada
de lo que ve,
de lo que siente que está pasando. Yo le puedo decir a mi hija, no, mira, tú vales por ti misma, las mujeres valemos, pero si yo en mi propia historia...
Llego con un ojo morado, el novio...
¿Tú crees que mi hija me va a creer?
Claro.
Va a decir, mamá, perdón, pero lo que tú me estás enseñando es que yo no valgo, que yo no puedo estar sin un hombre, porque eso es lo que tú estás haciendo. Y eso se transmite, ¿no? Entonces, es muy importante empezar a revisar nuestras creencias.
A ver, ¿puedo dar otra creencia?
Por favor.
Si nos ponemos nosotras primero, somos mujeres egoístas,
así es.
Mujeres malas,
así es.
Malas esposas y malas madres.
¿Sí? O sea, ¿cómo me voy a poner yo primero si a mí me enseñaron que las mujeres estamos para servir? Entonces yo sirvo a todo mundo y en una cosa tan sencilla como es, a mí me ha tocado ver, llego a casas de amigas, cuando estábamos más chicas, donde la mamá se paraba y no comía hasta que le servía a toda la familia. ¿No?
Claro.
Y ponía a las hijas a atender a los hijos.
Otra gran creencia, que nunca debemos de decir que no. No debemos de poner límites, porque si lo hacemos, la gente no nos va a querer.
Así es. Ayer tuve un grupo de 25 mujeres y tocamos este tema porque estábamos hablando de los límites. Una de las partes de saber poner límites es saber decir no. Entonces yo les dije, a ver, alcen las manos, alce la mano, la persona o la mujer que tenga problemas en decir que no. Y todos la alzaron, sí, incluyéndome a mí. Incluyéndome a mí junto, sí, con los dos pies, sí. ¿No? Digo, es cierto, estamos muy condicionadas.
¿Por qué? Porque si un hombre dice no, dices, es asertivo. Hombre, qué asertivo. Ajá. Una mujer dice no y dices, oh,
conflictiva,
qué perra,
desgraciada, una perra, etcétera, etcétera.
Las mujeres no debemos de ser sexuales.
Ups.
No, bueno, no lo hablábamos el otro día, que si uno sale con un chivito al precipicio, una cruz nipona, el fulano se va a voltear y te va a decir, ¿y eso dónde lo aprendiste? ¿Dónde lo
claro.
¿Eh? Exacto. Eres una golfa.
Eres una, sí, flor, sí, sí, del mango.
Sí, es una flor del mango. Pero es cierto. O sea, tenemos que ser puras y de pronto, como lo hemos comentado muchas veces, y de pronto en el momento que ya está el hombre ideal, entonces ya te vuelves una ¿cómo se llama? Una geisha. Uh-huh. Una, bueno, experta ahí, te sabes todo el Kama Sutra, por lo menos es lo que,
bueno,
esperan.
Claro, me pregunto yo, ¿cuántas de ustedes, y sean honestas cuentavientes, uh-huh, han medio fingido en la cama con un hombre?
Es mi primera vez.
Para que no vaya a creer que tú ya traes un antecedente ahí de 3, 4, 10, 12, 15 fulanos. Uh-huh. Entonces te haces vender la bruta de que, ¿cómo se hace? Es que no sé. Oh, mi Dios. O la sorprendida de algún asunto para que no vaya a creer que eres, oh, una liona en la cama.
Yo me acuerdo en la secundaria, yo estuve en la escuela de monjas.
O cuántas de ustedes no se han restado fulanos.
Uh-huh. Así, no, bueno.
Se han echado a 10 y dicen que son 6. Se han echado a 5 y dicen que han sido 1.
1 o 2.
O muchas que hasta le dicen al fulano que son vírgenes cuando no lo son.
Eso te iba a decir. Yo me acuerdo en la escuela de las monjas en secundaria, las más grandecitas nos enseñaban, o decían, porque igual era cierto, pero nos decían que había trucos, uh-huh, para que a la hora de la primera noche, la noche de boda, si no eras virgen, fingieras, ¿no? Y eso ya sabes, el típico de que llevas un algodoncito con tinta roja. O sea, puras payasadas. Marta, éramos chamacas de secundaria. Pero imagínate las muchachitas de 14, 15 y 6 años ya empezando a planear cómo poder tener una vida más o menos sabrosona y luego pretender que eres una virgencita. O te decían, haz de todo, menos el coito. Para, wow, que sigas teniendo...
Así como dicen, como la
de la virgen profesional.
De la cintura para arriba, lo que quieras.
Así le decía el papá de unas amigas a ellas. Cuando salgan con los chavos, que de la cintura para arriba, lo que quieras.
Bueno.
Ahora, ¿cuál es la creencia detrás de esto? Que la mujer, una vez que ya no es virgen, ya no vale. Porque es la creencia la que nos hace actuar de esta manera. Porque hay un impulso natural que dice, oye, yo sí quiero tener sexo. Uh-huh. O sea, ¿quién, por Dios, a los 18, 17 años que se te empieza a despertar la sexualidad, si no es que antes, ¿no?
Claro.
Pues, ¿cómo?
O ya
claro,
con la edad,
hay que experimentarlo.
También se vale decir, oye, yo quiero volverme una diosa del amor y una trucha en la cama.
¡Ay!
También se vale. ¿Faltaba más?
Claro.
Estamos sacudiéndonos un poco la modorra con estos audios pícaros, por lo menos. Señora, son cosas que pasan en México.
¿Y aquí?
Acá tenemos todo muy en claro.
Somos civilizados.
Claro.
En todos lados, incluso hace mucho tiempo también en la Revolución Francesa, a fines del siglo XVIII, por allá 1700, las mujeres eran mandadas por sus propios hijos.
Y eso no cambió demasiado, ¿no? En estos tiempos.
Exactamente.
Yo conozco familias, conozco mamás que, por ejemplo, dicen, ay, pero yo no le puedo decir eso a mi hijo. O, qué sé yo, una tontera, no sé, por decirte, que has cocinado guiso en vez de haber cocinado una costeleta. Y no te animás a decirle, no tuve tiempo, o no me alcanzó para cocinarte lo que vos querías.
O sea que la madre ya va entrenando al hijo varón.
Por supuesto, las
para
mujeres
que...
somos las que criamos a los hombres machistas. La mujer es la que educa, entonces, o sea, el hombre siempre se lava las manos, el padre hablo. Y las mujeres somos las que hacemos machistas a los hijos. Así que yo creo que debiéramos rever esa situación.
Estamos todos en el lío, no es solamente las mujeres, porque nosotros tampoco nos oponemos mucho, ¿no? Luis, ¿tenías algo en el tintero?
No, sí, yo te digo, y es una experiencia personal con mi expareja, o sea, con la que era mi suegra. Un día hasta me daba autorización para pegarla a su hija, ¿no? Y lo decía así con todo énfasis que podía pegarla, que al menos le dé una cachetada como para que reaccione. Por suerte, yo te digo, por suerte la vida me puso en un hogar donde mi padre ejercía mucha violencia sobre mi madre, y yo te digo, personalmente no me animé nunca a pegar a las parejas que tuve, porque lo viví tan mal, le vi tan mal a mi madre. Pero, y te cuento una más, que un día me encontró planchando un pantalón y fue la muerte. La levantó de un grito de la cama, la que era mi pareja, y la quería matar. Entonces vos te das cuenta que se sigue, como decía acá Mónica, se sigue cultivando eso, se sigue mal cultivando el machismo.
Y somos todos cómplices, mujeres, varones.
Varón, todo, en realidad todo. Y algunas veces vos, entonces al ver eso, crece tu ego de hombre, de macho. Entonces sí, tienes razón. Pero, y es más, asocia también eso a otra problemática, que sería el alcoholismo, que también ahí entra peor todavía el machismo y el ego. Es decir, bueno, yo llego a mi casa y acá tiene que estar todo de 10, porque si no está así, empezamos. Entonces hay cositas puntuales, como decía Mónica, que tenemos que empezar a revertir, pero replantearnos todos, no solo la mamá, la mujer, sino también nosotros como hombres. El simple hecho de agarrar una escoba y decir, bueno, ayudo a barrer, porque no se nos va a caer nada, pero hay que hacerlo y hay que sacar ese ego, y ese ego machista que tenemos todos, ¿no?
Ese es Luis Valdivieso, estamos, que es de La Quiaca, también estamos con la humahuaqueña Mónica Pantoja, nos acompaña también Pablo, que es de San Pedro, está casi toda la provincia acá, ¿no? Hace un rato escuchábamos este audio, tenemos que decirlo, que es de un programa mexicano de una tal Marta de Baile, todo junto, de Baile con Y, que como ustedes ven son unas divinas. Tenemos que hacer un abrupto cambio
de tema,
sí, porque este programa, como usted sabe, trata temas universales. Es un programa que se escucha meses después en otros lugares de Argentina y del mundo, así que en general no hacemos referencia a las cosas que pasan, a la agenda, digamos. Pero esta semana murió el presidente venezolano Hugo Chávez, entonces queríamos hacer nosotros una mención en el audio 39, Mencho. Vamos a escuchar, dura 4 minutos y chirolas, en este orden vamos a escuchar a Evo Morales, presidente de la hermana República de Bolivia, a Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta argentina, ambos en ocasión de la muerte de Chávez, pocas horas después de la muerte. Y también vamos a escuchar a Eduardo Galeano y a Lula da Silva, el líder brasilero, pero en el caso de estos dos audios, son audios de hace unos meses, lo cual, usted va a ver, le agrega valor, porque después que el tipo se murió, somos todos bárbaros. Pero a ver qué decían cuando Chávez, el incómodo para muchos, Chávez estaba vivo. A ver, vamos a meternos.
Porque este proceso de liberación, no solamente del pueblo venezolano, sino del pueblo latinoamericano, debe continuar. Al margen de la pérdida en vida del hermano compañero Hugo Chávez Frías, siento y sentimos que Chávez está más vivo que nunca. Que Chávez seguirá siendo la inspiración para los pueblos que luchan por su liberación. Chávez siempre estará presente en todas las regiones del mundo, con todos los sectores sociales, para acompañar estos grandes procesos después de tantos años de sometimiento, de dominación. El mejor homenaje al hermano y compañero Chávez es unidad y unidad. Unidad para luchar por la dignidad, unidad para luchar por nuestra libertad, unidad para trabajar por la igualdad de los pueblos del mundo.
Uno de los grandes méritos de Hugo fue eso, romper una estructura cultural y mental de muchísimos compatriotas que creían que no era posible otra Venezuela. Creo que para esos millones que fueron alfabetizados, millones que tuvieron por primera vez salud, educación, vivienda, porvenir, la existencia de esos venezolanos es lo que justifica la vida y la militancia de Chávez. Creo que el gran legado de Chávez es la inclusión social de millones de venezolanos que no eran visibilizados que no tenían protagonismo y que hoy son protagonistas.
Ganó 8 elecciones en 5 años. Fue el primer presidente en la historia de la humanidad que puso su cargo a disposición de la gente. Y ganó. ¿Y cuál es la explicación de eso? Muy sencillamente, les cuento que en Venezuela había 5 millones de personas sin derechos cívicos, porque no tenían documentos. Y los hijos no podían ir a las escuelas porque no tenían partida de nacimiento. Eso es lo que Chávez está cambiando, porque en pleno paraíso petrolero, en lo que se llama la Venezuela saudí, había 1,5 millones de analfabetos, que ahora se están alfabetizando. Y esto explica la furia de los grandes medios llamados de comunicación que incomunican a la gente. Porque hay un pueblo que resume su actitud de perfecta manera a través de la frase que dijo un venezolano pobre que fue encuestado recientemente, que es más expresiva que cualquier discurso. Dijo: yo no quiero que Chávez se vaya porque no quiero volver a ser invisible.
Grandes medios de comunicación del mundo presentaron durante años al gobierno de Lula en Brasil como el ejemplo de la izquierda sensata, moderada, en contraposición a una supuesta izquierda radical y populista, representada por Chávez.
Sobre la liderança de Chávez, el pueblo venezolano teve conquistas extraordinarias.
Las palabras de Lula da Silva fueron claras. Solo con su liderazgo, las extraordinarias conquistas del pueblo venezolano pueden ser preservadas y consolidadas. Las clases populares nunca fueron tratadas con tanto respeto, cariño y dignidad en Venezuela.
Chávez, conte conmigo. Conte con la solidaridad y apoyo de cada militante de izquierda, de cada democrata y de cada latinoamericano. Tu victoria será nuestra victoria. Un abrazo fraterno y gracias, compañero, por todo que te has hecho en América Latina.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.